Pero de 2026, en el que a esta hora llega el tiempo para la actualidad religiosa en la cadena COPE, el programa 1969, en el que hasta las 9 de la mañana vamos a repasar y resumir para ustedes lo más destacado de estos últimos días con Mila Sánchez en el control de sonido. Una semana más, Seguros UMAS suma tranquilidad y te ofrece Iglesia Noticia, que hoy tiene estos titulares. Las entidades de la Iglesia celebran la regularización de migrantes en situación irregular aprobada por el Gobierno. Por su parte, los obispos del sur denuncian las trabas de la Junta de Andalucía a los proyectos y el trabajo de Cáritas. El jueves se celebró en Huelva la misa funeral por las víctimas del accidente de Adamuz. El Encuentro África de los Misioneros Combonianas abordó ayer la repercusión en el continente de la fuga de talentos. La Universidad de Sevilla ha inaugurado una cátedra dedicada a Monseñor Juan del Río. Ante la situación en Oriente Medio, el Papa pide rezar por la paz y el rechazo de toda forma de violencia. Mañana se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada y el próximo sábado será beatificado en Almería el cura Valera.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Los reyes de España asistieron el jueves a la misa funeral celebrada en el Palacio de Deportes Carolina Marín de Huelva por los fallecidos y heridos en el accidente de Adamuz que celebró el obispo Santiago Gómez Sierra. La Virgen de la Cinta, patrona de Huelva, presidió el altar, así como el crucifijo que veneró San Juan Pablo II en la misa celebrada en Huelva el 14 de junio de 1993. COPE Huelva, Ana Oreiro.
Gracias a nuestra diócesis por este funeral. El único funeral que cabía en esta despedida. Pues la única presidencia que queremos a nuestro lado es la del Dios que hoy aquí se ha hecho presente en el pan y el vino, bajo la mirada de su madre en su advocación cinteña.
Estremece todavía escuchar a Liliana Sain, la representante de las 45 familias del accidente de tren de Adamuz. Liliana agradeció a todos el apoyo recibido, especialmente al pueblo de Adamuz, también a la diócesis de Huelva, que organizó este funeral, con el que decía las familias se sientan reconfortadas. Dejó claro la unión entre estas 45 familias para buscar la verdad y que se haga justicia.
Somos las 45 familias que cambiarían todo el oro de este mundo, que ahora no vale nada, por poder mover las agujas del reloj tan solo 20 segundos. Y también somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad. Porque solo la verdad nos ayudará a curar esta herida que nunca cerrará.
Algo parecido recogió la homilía del obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, quien quiso arropar a las familias, pero también pidió justicia a las autoridades presentes.
Acompañarlas en su duelo y reparar las consecuencias del daño que han recibido será una tarea larga y exigente para todos. Compromete a la sociedad entera y también a quien tienen responsabilidades públicas. Es necesario esclarecer la verdad de lo ocurrido y actuar con justicia para que su sacrificio no sea olvidado.
Los reyes durante más de una hora abrazaron y arroparon uno por uno a cada uno de los familiares, dando ejemplo de humildad y solidaridad con ellos. El sentimiento general hoy ya en Huelva es que el funeral ha sido un símbolo de la unión social con estas 45 familias.
La Red de Entidades para el Desarrollo Solidario, la Conferencia Española de Religiosos, Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal han celebrado la anunciada nueva regularización de migrantes por Real Decreto del Gobierno. Estas entidades de la Iglesia, que han apoyado la iniciativa legislativa popular de regularización, señalan que esta medida ofrece respuestas a quienes no pueden acogerse a las vías ordinarias. Álvaro Sáez.
Estas entidades consideran la medida como un acto de justicia social y reconocimiento a las personas que contribuyen al desarrollo del país, pese a su situación irregular. Lo consideran un complemento imprescindible al reglamento de extranjería al ofrecer respuestas a quienes no pueden acogerse a las vías ordinarias. Luis Argüello es el presidente de la Conferencia Episcopal Española.
El desafío de la integración de los inmigrantes continúa. Los retos de integración cultural, la necesidad de regular los flujos migratorios en nuestro Estado también continúa, y esto difícilmente se podrá hacer sin un acuerdo de la Unión Europea.
La Iglesia ha trabajado en un proceso participativo que ha conseguido unir a más de 900 organizaciones de toda índole y recabó más de 600.000 firmas para la tramitación de la iniciativa legislativa popular. Según el último informe FOESA, casi 9 millones de personas migrantes viven en España. La situación administrativa irregular en la que muchas de ellas se encuentran provoca que el 68% esté en exclusión social.
Ana Abril es la coordinadora del equipo de incidencia política de Cáritas Española.
Son personas que están en nuestra sociedad, que están contribuyendo y que no tenían derechos. Esto como sociedad no nos lo podíamos permitir. El reglamento de extranjería genera avances en la dirección correcta, pero hay personas que no iban a poder regularizarse y es un paso adelante que genera derechos para todas las personas, por tanto una sociedad mucho más digna, mucho más justa.
Y en Córdoba se ha celebrado una asamblea de los obispos del sur que en su comunicado final acusan a la Junta de Andalucía de perjudicar la labor que desarrolla Cáritas en la atención a las personas más necesitadas al modificar los criterios de reparto de las ayudas provenientes del IRPF. Más información, Natividad Gavira. Buenos días.
Buenos días. Esta ha sido una asamblea marcada por el dolor y el recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz y el reconocimiento y apoyo de los obispos andaluces al pueblo que intenta superar lo vivido tras días de unión vecinal y servicio público. En esta asamblea de obispos del sur de España, integrada por los prelados de las 10 diócesis andaluzas, han elevado súplicas por la pronta recuperación de los heridos y para que familiares y amigos encuentren consuelo y esperanza tras la pérdida repentina y trágica. Ante el dolor, los obispos han reiterado su cercanía y solidaridad con los afectados y su gratitud a los servicios de emergencia, a los voluntarios y al pueblo cristiano por su incansable trabajo en el socorro de los damnificados. La Asamblea ha abordado también otros asuntos como las últimas gestiones realizadas con la Administración Educativa para que el profesorado de religión católica pueda acceder de manera normalizada al máster de educación secundaria en las universidades públicas de cada provincia andaluza. También ha mostrado su preocupación por los criterios utilizados por la Junta de Andalucía en la adjudicación de las ayudas provenientes del IRPF y cómo afectan a Cáritas diocesanas en la región. Los prelados han hablado con alegría de la próxima visita del Papa León XIV a España. Para ellos, expresión de comunión eclesial e impulso evangelizador. La Asamblea ha nombrado obispo delegado para los seminarios al obispo de Jaén, Monseñor Sebastián Chico, y han felicitado a la diócesis de Almería y a su obispo por la beatificación del venerable Salvador Valera Parra, conocido como el cura Valera, que tendrá lugar el próximo sábado 7 de febrero en Huércal, Overa, donde nació.
Organizado por los misioneros combonianos, ayer se celebró una nueva edición del Encuentro África, que en esta ocasión abordó la repercusión que tiene sobre el continente el fenómeno de la fuga de talentos. El director de la revista Mundo Negro es Enrique Bayo.
Este año el Encuentro África lo hemos querido focalizar en la cuestión de la fuga de talentos de África, porque nosotros sabemos que esa fuga de talentos existe, que hay muchos africanos, médicos, ingenieros, artistas, también sacerdotes, que dejan el continente y se van a otros lugares porque realmente el dinero que reciben, el salario que tienen es muy fuerte, sin querer juzgar en absoluto a las personas, la libertad de cada persona de vivir donde quiere. Y lo que no sabemos con exactitud es la amplitud de este fenómeno y cuáles son las consecuencias que este fenómeno tiene para las sociedades africanas, su economía y para su desarrollo.
En este encuentro, el joven doctor Cedric Owenekpone recibió el Premio Mundo Negro a la Fraternidad por su compromiso para mejorar el acceso a las condiciones sanitarias dignas en la República Centroafricana.
El Premio Mundo Negro que recibo hoy, este año, es para mí un gran honor. Y mis sentimientos son que este premio pueda ser un factor de paz, de desarrollo y sobre todo también de fraternidad, como lo indica su nombre, para mi país que ha pasado muchos momentos de crisis y conflictos.
Más cosas, la Universidad de Sevilla ha inaugurado la Cátedra Monseñor Juan del Río como reconocimiento al que fuera arzobispo castrense hasta su muerte en 2021 por su compromiso en la formación universitaria y la proyección cultural del cristianismo. COPE Sevilla, Alfonso Tejero.
La Universidad de Sevilla ya cuenta con una cátedra con el nombre del arzobispo don Juan del Río Martín. Esta semana se inauguraba con una conferencia a cargo del arzobispo de Sevilla, don José Ángel Sainz Meneses, centrada en la figura de Santo Tomás de Aquino. Antes de comenzar, Monseñor ha querido resaltar el valor de esta cátedra, que asegura va más allá del propio homenaje a don Juan del Río.
La creación de una cátedra que lleva el nombre de quien fue fundador y primer director del SARUS adquiere un valor que trasciende el mero homenaje biográfico, ya que se convierte en un gesto institucional que afirma la posibilidad y la necesidad de una promoción cultural de la fe, del hecho religioso, dentro del espacio académico de la razón.
Entre los proyectos de esta cátedra está prevista la digitalización de conferencias, formaciones y otros documentos que todavía se conservan. Se ha establecido un fondo bibliográfico con los 2.447 volúmenes de la Biblioteca Personal de Monseñor y se ha creado un premio de carácter económico que se otorgará a la mejor tesis que aborde la relación entre fe y razón, un tema que apasionaba a don Juan.
En Iglesia Noticias, ahora el momento para el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Hoy voy a hablarles de una novedad absoluta a la que he tenido, Faustino, la suerte de poder asistir. El pasado miércoles, una universidad pública española inauguró la primera cátedra para fomentar el diálogo entre fe y cultura, entre iglesia y pensamiento contemporáneo. Ha sucedido en Sevilla y la cátedra lleva el nombre de arzobispo Juan del Río, fallecido en Madrid hace 5 años, víctima del COVID. Don Juan, como se hacía llamar, fundó hace 40 años el primer servicio de asistencia religiosa universitaria. Como la ceremonia se celebró el día en que la Iglesia festeja a Santo Tomás de Aquino, el arzobispo de Sevilla, José Ángel Sáiz Meneses, pronunció una sesuda ponencia sobre la búsqueda de la verdad en Santo Tomás de Aquino, razón, fe y vida académica. Inaugurando la cátedra, la rectora hispalense Carmen Vargas destacó que la universidad y la fe no son mundos contrarios ni paralelos. Ojalá que el ejemplo cunda y se intensifiquen iniciativas tan necesarias como estas. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos ahora el repaso a la actualidad internacional en el Vaticano en una semana que comenzó con la audiencia del Papa a los jueces de la Rota Romana en la inauguración del año judicial, en el que puso el acento en la conexión entre la verdad de la justicia y la virtud de la caridad. También ha recibido León XIV a los miembros del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Nos vamos a Roma con la crónica de Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Faustino. La etapa inicial del pontificado de León que estamos viviendo está llena de primeras veces, como ha ocurrido esta semana, cuando ha recibido en el Palacio Apostólico a los prelados de la Rota Romana, con ocasión de la inauguración del año judicial. En su discurso de bienvenida, Monseñor Arellano, el decano del Tribunal de la Rota, señaló que cada decisión judicial debe reflejar el respeto a la ley, la santidad de la justicia y la caridad hacia las personas, recordando siempre que solo Dios está ante nuestros ojos como principio guía. El Papa a continuación les dedicó unas palabras en las que mostraba su aprecio por la función judicial que desempeñan y abundó en la relación que existe entre la verdad de la justicia y la virtud de la caridad, recordando que una compasión mal entendida, aunque esté aparentemente movida por celo pastoral, corre el riesgo de oscurecer la necesaria dimensión de comprobación de la verdad propia del oficio judicial, algo que, según León XIV, sucede en particular en el ámbito de las causas de nulidad matrimonial, donde podría inducir a deliberaciones de sabor pastoral carentes de un sólido fundamento objetivo. Pero, por el contrario, también puede darse una afirmación fría y distante de la verdad que no tiene en cuenta todo lo que exige el amor a las personas, omitiendo aquellas solicitudes dictadas por el respeto y la misericordia que deben estar presentes en todas las fases de un proceso. Y como decías, también esta semana el Papa ha participado en la sesión plenaria del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, con un discurso en el que ha elogiado los documentos publicados en estos 2 últimos años por el Dicasterio, pues asegura representan una obra que sin duda beneficiará el crecimiento espiritual del pueblo fiel de Dios. Les ha recordado que la Iglesia anuncia a Cristo sin protagonismos ni particularismos y ha mostrado su satisfacción porque la plenaria haya iniciado un fructífero debate sobre el tema de la transmisión de la fe, puesto que en contextos de evangelización tradicional aumenta el número de quienes ya no perciben el Evangelio como un recurso fundamental para su existencia, sobre todo entre las nuevas generaciones.
Ante la situación en Oriente Medio, el Papa ha insistido en rezar constantemente por la paz y el rechazo de toda forma de violencia. Mientras tanto, en la Audiencia General del miércoles, León XIV reclamó un mundo sin antisemitismo y sin persecución para ningún ser humano.
En la catequesis de su audiencia semanal, el Papa ha continuado su ciclo dedicándolo a la constitución dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, centrada en la revelación divina. Esta semana se detuvo especialmente en la relación entre la Sagrada Escritura y la tradición, recordando que la palabra de Dios no está fosilizada, sino que es una realidad viva y orgánica que se desarrolla y crece en la tradición.
La palabra de Dios, gracias a la acción del Espíritu Santo, se ramifica en la historia a través de la Iglesia, la cual salvaguarda, interpreta y encarna dicha palabra. Este depósito sigue hoy en manos de la Iglesia y todos nosotros hemos de seguir protegiéndolo en su integridad como una estrella polar para nuestro camino en la complejidad de la historia y de la existencia.
Con ocasión del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, que recordábamos esta semana, el Papa reiteró la firmeza de la Iglesia contra toda forma de antisemitismo, insistiendo en que nunca más se produzca un genocidio. Renuevo mi llamamiento a la comunidad de las naciones para que esté siempre vigilante, de forma que el horror del genocidio no se abata más sobre ningún pueblo y se construya una sociedad fundada sobre el respeto recíproco y el bien común. Y también recordó especialmente a las víctimas de las catastróficas inundaciones de Mozambique, por quienes reza agradeciendo la ayuda prestada por todos a este país en momentos de dolor.
Y algunas noticias más desde el Vaticano, donde esta semana han realizado la visita ad limina los obispos de Perú en un encuentro histórico por la cercanía del Papa tras su trabajo en aquel país como misionero y como obispo. Además, la Fundación Ratzinger tiene un nuevo presidente tras los 10 años con el padre Federico Lombardi al frente. También en la Biblioteca Apostólica Vaticana se ha recuperado un valioso manuscrito perdido desde el siglo XVIII. Cuéntanos, Eva.
Con motivo de la visita ad limina, además de recibirlos en audiencia privada, León XIV apareció por sorpresa a la hora del almuerzo el pasado jueves para compartirlo con ellos. En esta reunión han participado los obispos de las 46 jurisdicciones eclesiásticas del Perú. La propia Conferencia Episcopal ha donado el mosaico de la Virgen y la imagen de Santa Rosa de Lima, que fueron bendecidas y colocadas por el Papa ayer sábado en los Jardines Vaticanos. Y efectivamente, la Fundación Joseph Ratzinger inicia una nueva etapa con Roberto Regoli como presidente. La Fundación tiene el objetivo de promover y alentar el estudio y la teología de la obra de Benedicto XVI a través de proyectos y conferencias. Tras 10 años al frente de la Fundación, concluye el mandato del padre Federico Lombardi. Roberto Regoli es sacerdote y profesor de Historia Contemporánea en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, además de autor de numerosos estudios sobre la historia del papado y de la Curia Romana. Por otra parte, la Biblioteca Apostólica Vaticana ha incorporado a sus colecciones un manuscrito de extraordinario valor histórico y filológico que estaba desaparecido y ha sido encontrado en una librería de Viena.
Gracias, Eva. Los obispos franceses han celebrado el rechazo del Senado a la ley de eutanasia, que ahora vuelve al Congreso, al tiempo que apoyan los cuidados paliativos. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Los obispos de Francia han agradecido a los senadores que se hayan movilizado ampliamente para aprobar la ley que garantiza la igualdad de acceso a los cuidados paliativos y para rechazar la que legaliza la eutanasia y el suicidio asistido. Afirma que este rechazo muestra la gravedad de las cuestiones que están en juego y la falta de consenso pone de relieve las expectativas, los temores e incluso la oposición que esta ley despierta en la sociedad. Los obispos insisten en que quitar la vida no será nunca una respuesta humana, fraternal y digna al sufrimiento. Y como ahora la ley regresa a la Asamblea, piden a los diputados que escuchen las enormes preocupaciones del personal sanitario, de los pacientes y sus familias, y que den voz a los que se niegan a administrar sustancias para acabar con una vida, pero se comprometen a acompañarla hasta su plenitud. Para terminar, solicitan a los diputados que los próximos debates en la Asamblea se desarrollen con rigor y seriedad, sin la prisa que imponen los calendarios electorales y al servicio de la dignidad de los más vulnerables.
Volvemos a la actualidad en España. El jueves tuvo lugar el pregón inaugural del octavo centenario de la Catedral de Toledo. Se inician así 2 años de amplia programación con conciertos, exposiciones, encuentros culturales y científicos sobre la conservación y restauración del patrimonio histórico-artístico de ese templo. COPE Toledo, José Luis Hornillos.
Un año de gratitud por lo que la Iglesia de Toledo ha dado a la historia. Son palabras del mensaje del Papa León XIV con motivo del octavo centenario de la Catedral Primada de Toledo. El pregón dio el pistoletazo de salida a los actos de conmemoración. El nuncio de su santidad, Piero Piopo, fue el encargado de leer el mensaje del Santo Padre.
Y la evangelización del nuevo mundo. Sucesos que han quedado plasmados para la historia en el arte de este templo. Con afecto os imparto mi bendición. Vaticano, 19 de diciembre de 2025, Papa León XIV.
El acto comenzó con el estreno del himno oficial del centenario, obra del maestro de capilla, don Jaime León. Valentín Aparicio, conocido en redes sociales como cura de Toledo, fue el encargado de un pregón centrado en poner en valor que la catedral toca el corazón de quienes la visitan. El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chávez, ha invitado a los fieles a volver a mirar a la catedral con profundidad y con sentido.
Deseo por ello animar a todos a participar activamente en las actividades del octavo centenario, a acercarse a la catedral de Toledo con una mirada nueva, a entrar sin prisas, a detenerse, a abrir el corazón al asombro, a escuchar.
El mes de octubre empezará un jubileo propio abriendo la Puerta de Reyes. La patrona de Toledo, la Virgen del Sagrario, saldrá a la calle en procesión por primera vez en su historia, y la gran exposición Primada marcará los actos del centenario abriendo sus puertas el 25 de mayo.
Bernard Ruiz Picasso, nieto del pintor Pablo Picasso, ha presentado una exposición que a partir de marzo acogerá la Catedral Burgalesa con obras de temática religiosa del pintor malagueño. COPE Burgos, Daniel Blánquez.
La Catedral de Burgos se convertirá en la primera en albergar una gran exposición del artista universal Pablo Picasso. La muestra Picasso Raíces Bíblicas reunirá 40 obras originales del artista malagueño desde el 3 de marzo hasta el 29 de junio en la Sala Beato Valentín Palencia de la Catedral de Burgos y en parte del claustro bajo del aseo. El encargado de presentar la exposición ha sido Bernard Ruiz Picasso, nieto de Pablo Picasso y presidente de la fundación que gestiona parte de su legado. Una exposición que une fe, arte y cultura y que recorrerá distintas etapas y temas de la obra de Picasso. Así lo ha explicado el propio nieto del artista.
Se divide o se ha construido esta muestra a través la idea, el concepto de Paloma Alarco, que trabaja en el Thyssen y que conoce bien todos estos temas, y que fue dividido en varios capítulos, 6 capítulos, educación religiosa, maternidad, vanitas, Golgota, Vera Icon y Esperanza.
Obras que abarcan varias décadas, desde los primeros años del artista, sus últimas creaciones, y que llegan desde museos y colecciones de primer nivel como el Reina Sofía, el Thyssen, Picasso Málaga o instituciones internacionales. Una muestra que pretende demostrar que Burgos está preparada para jugar en la liga de las grandes ciudades culturales.
El arzobispo de Pamplona y Tudela, Florencio Rosselló, ha hecho balance de sus 2 años al frente de la diócesis. COPE Pamplona, Esther García, buenos días.
Buenos días, un balance en el que el arzobispo Florencio Rosselló ha valorado positivamente el jubileo celebrado el año pasado aquí en Navarra.
Ha participado mucha gente, pues a nivel de colectivos, muchísimos miles de personas han pasado por las dos catedrales, 44 grupos, gremios, entidades de iglesia, no propiamente de iglesia.
El año pasado se marcó como objetivo abrir un piso para mujeres víctimas de trata y lo han conseguido. Ya se ha inaugurado ese piso en la capital, Rivera. Además, ha puesto en marcha otros proyectos sociales, por ejemplo, para la inclusión de jóvenes en exclusión aquí en Pamplona. Y por otro lado, también ha pedido al Gobierno de Navarra una ley que persiga todo tipo de abusos sexuales, no solo en la iglesia.
Pero el gobierno de Navarra me gustaría, sí, que elaborase una ley pues para seguir a esto, a los otros tipos de abusos que hay, que los hay. Y repito, no es una defensa.
No es una defensa, dice, porque la Iglesia Navarra lleva mucho tiempo investigando estos casos.
Mañana lunes, fiesta de la Presentación del Señor, se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que este año tiene como lema ¿Para quién eres? Una jornada que invita a centrar la mirada en las personas que con su consagración dedican su vida a Cristo y nos recuerda que cada persona es una vocación para la misión, que la vida consagrada no es para sí misma, sino para entregarse y transparentar un modo de vivir y de servir. Jesús Miguel Zamora es el secretario general de la Conferencia Española de Religiosos.
No se trata tanto de plantear qué es lo que hace, para qué sirve, a través de sus estructuras, de sus iniciativas, de sus realidades, sino fundamentalmente para quién está dedicada la vida consagrada. Y no cabe duda que hoy en día hay muchas situaciones de personas que viven rotas porque su vida se ha venido abajo, personas que viven solas, ancianos que viven en una soledad que les traumatiza en muchos de los casos, personas que viven la exclusión, que viven también los desastres de la guerra, personas que tienen que emigrar fuera de sus países y estar en otros países donde a veces no se les reconocen sus derechos. Por todo ello, durante este Día de la Vida Consagrada queremos volver a reivindicar que la vida consagrada es un don para otros porque Dios para esto nos ha llamado.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, inauguró el viernes un año jubilar del monasterio de las Carmelitas Descalzas del Cerro de los Ángeles, que cumple 100 años de vida contemplativa. Además de conmemorar el centenario, esta celebración quiere, hasta el próximo 31 de diciembre, impulsar una renovación espiritual de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Ramón García Saavedra es vicario para la vida consagrada.
Santa Maravillas de Jesús, como bien sabemos, salió del Carmelo del Escorial con otras religiosas, se instaló en una casa en Getafe, viviendo allí ya la vida religiosa, la vida contemplativa, pero siguiendo de cerca las obras del nuevo monasterio. En la solemnidad de Cristo Rey del año 1926, ya definitivamente la comunidad se traslada al Cerro de los Ángeles.
Les contamos y recordamos ahora que es el SARCU, el Servicio de Asistencia Religiosa Católica Urgente, que comenzó su andadura en la Archidiócesis de Madrid en mayo de 2017. Desde entonces, cada noche, todos los días del año, hay sacerdotes que atienden las llamadas de casos urgentes de personas que sufren situaciones muy graves de dolor, angustia o dificultad. El teléfono es el 91-371-7717. Y la Iglesia de Barcelona ha puesto en marcha el llamado Espesalvi, un servicio de prevención, detención y abordaje de las conductas suicidas. El suicidio es en la actualidad la primera causa de muerte no natural en Cataluña, especialmente entre los jóvenes, y este programa ofrece formación y atención directa y comprensiva en la atención a personas que experimentan la tentación de no seguir viviendo. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1969 en este domingo 1 de febrero. Hasta dentro de 7 días, feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.
El murciano Carlos Alcaraz disputa en poco más de media hora la final del Open de Australia ante Novak Djokovic. Alcaraz va a por su sexto Grand Slam, sería el primero en Australia, y el serbio va a por su 25º, sería el máximo de la historia. Y alegría y cautela en Venezuela, un día después de que Delcy Rodríguez anunciara una amnistía general para todos los presos políticos encarcelados en el país. El opositor venezolano Leopoldo López ha explicado en COPE hace unos minutos que todo este movimiento, la amnistía total que va a llegar para los presos políticos en Venezuela, se trata